de RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo. De 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Estimados radioyentes, el programa Alternativa les presenta hoy una parte de la conferencia virtual que sostuviera Justicia Cuba, la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, con el líder opositor José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Esta conferencia virtual tuvo lugar el 21 de abril del presente año. José Daniel Ferrer dio testimonio de las difíciles condiciones del presidio político cubano y además informó de la terrible situación que sufre el pueblo cubano en materia de alimentación, salud y, por supuesto, libertades.
El régimen castrocomunista, en la medida en que se va intensificando la cuestión del coronavirus dentro de Cuba, en la medida que crecen los casos de contagio y también los fallecidos, el régimen arrecia, aumenta la represión, no solamente contra los opositores, los defensores de los derechos humanos y los periodistas independientes, sino contra toda aquella persona que intente sacar un teléfono móvil en la calle con la intención de filmar una fila, de esas filas tumultuosas y a veces hasta violentas, donde la población desesperada trata de adquirir alimentos y algunos productos de primera necesidad, jabón, detergente y otros productos necesarios en el hogar, que cada día están más escasos, cada día resultan más caros, más difíciles de adquirir Y en medio de esta parálisis, donde ni transporte público hay, apenas se ven algunos vehículos moviéndose por la ciudad. Le estoy hablando principalmente de Santiago de Cuba, que es de donde más información tengo, pero también tengo información de otras partes del país. Hay una parálisis total, y en medio de esa parálisis total, los que sí no se detienen son las fuerzas represivas. Como siempre, la propaganda y las fuerzas represivas son el fuerte de la tiranía, es lo que mejor saben hacer. Y están multando a muchas personas con hasta 3,000 pesos por el decreto 370, que es el que el régimen tiene para regular la cuestión de las tecnologías, las informaciones, las conexiones a internet y a todo el que ven filmando. Ya están tan paranoicos que el que saque un teléfono para tomar una imagen o incluso para hablar con alguien, si hay una cola o hay una situación tensa o hay policía en el lugar, lo primero que le dicen a la persona es: no puedes filmar, guarda el teléfono. Es decir, una prohibición total a que las personas tomen imágenes. Y cuando saben o cuando descubren que se trata de un activista, inmediatamente es detenido y multado, arrestado, y hay varios activistas que se encuentran en prisión provisional o en unidades policiales hace 8, 10 días, hasta 14 días, acusados de falsos delitos de desacato, atentado y propagación de epidemia. Propagación de epidemia es con la intención de encubrir la acción represiva de una manera que resulte incluso, vamos, que moleste a la población, porque cuando se escucha que acusan a un activista de propagación de epidemia, el que no lo conoce, pues dice, bueno, si estaba propagando epidemia o estaba violando la norma para evitar que se propague el coronavirus, pues entonces merece castigo. Pero no ha cometido ninguna falta el activista. La falta del activista es precisamente estar publicando la realidad que el régimen está tratando de ocultar.
Sacar el teléfono.
Sacar el teléfono es un delito en Cuba en estos momentos. Hay varios periodistas, como el caso de Camila Costa, Mónica Baró, 12 Guantánamo en las últimas horas, que tienen 3,000 pesos de multa, que si no lo pagan, luego terminan en prisión con sanciones que pueden ser de 6 meses o también de 1 año o 1 año y medio, según determine la policía política, la llamada seguridad del Estado. Y hay otros activistas que todavía están detenidos y acusados, como le dije anteriormente. El régimen quiere que tanto el mundo como la nación digieran las propagandas que ellos están moviendo en sus medios. Ellos controlan la televisión, la radio, la prensa escrita, y lo que quieren es presentarse ante el mundo y ante los cubanos como los filántropos, como los humanistas que siempre están ayudando a otros pueblos y muy preocupados por el suyo, cuando eso es totalmente falso, cuando la situación, la realidad, la indefensión en que se encuentra la población en estos momentos, las carencias, las necesidades y el incremento de la represión, es lo que en verdad está sintiendo y está afectando a la población en general.
Oye, José Daniel, en estos momentos la información que fluye de las dictaduras, por ejemplo la de Cuba, Venezuela y Nicaragua sobre todo, respecto al coronavirus, me parece la menos confiable es la de Nicaragua, que dice que solo tiene un fallecido, pero tiene unos cuantos miles por neumonía típica.
26,000.
Bueno, tus vecinos, Dani. En este sentido, la información que proporciona la dictadura respecto de sus contagiados, de sus tratamientos y sobre todo los fallecidos, ¿qué grado tú crees que pueda tener de verdad?
No confiamos en lo más mínimo en las estadísticas, en los datos que da el régimen. Generalmente el régimen siempre miente y acomoda las informaciones según su conveniencia. Pero hay elementos objetivos, precisos, que sustentan nuestros criterios, nuestras dudas respecto a las noticias que el régimen difunde. Por ejemplo, publicaban en el Granma, en el órgano oficial del Partido Comunista, que estaban en cuarentena 2 barrios, 2 repartos de acá de Santiago de Cuba, el reparto Marimón y el reparto Guavita. Pues hace más de una semana ya sabíamos que eso estaba ocurriendo y ellos no lo informaban. Los medios de prensa del régimen no daban información sobre el tema. Dan esta información que toda la ciudad la conocía hace ya más de una semana. Incluso se decía que la cuarentena, la prohibición, el cierre total de entrar y salir de ambos repartos se debía a un número creciente de contagiados. Ya se está hablando de que acá en la zona de Altamira van a hacer lo mismo que la emisora local Radio Mambí ya había informado. Esa noticia me la comentó una vecina, yo no la he escuchado todavía, no he sintonizado esa emisora local, pero que ya la emisora Radio Mambí de acá del municipio Altamira, también iban a decretar un cierre total. Los vecinos de Altamira no pueden salir de Altamira ni pueden entrar otros vecinos a la zona. Sin embargo, no dan información que respalden esas medidas extremas. Si estás tomando esas medidas extremas, si estás cerrando totalmente repartos de la ciudad para que nadie entre ni salga, es porque cuando los vecinos te dicen están sacando casos de contagiados de acá a menudo, es porque están los vecinos diciendo la verdad. Y eso no se corresponde con los números que en los partes van dando sobre la situación de contagiados acá en la ciudad de Santiago de Cuba. Otra de las situaciones que ellos no mencionan, no informan y que asusta mucho a la mayoría de los santiagueros y de los cubanos en general, es la poca capacidad que tienen y las pésimas condiciones de la mayoría de las instalaciones médicas, de los hospitales y de los albergues que, según las informaciones de los medios oficiales, están acondicionando o han acondicionado para ingresar, para recibir a los contagiados o a los que están bajo sospecha de contagio. Es decir, todo eso está alarmando y preocupando mucho a la población, además de las carencias, las necesidades, la falta de una alimentación adecuada para que las defensas de los posibles contagiados respondan de la manera satisfactoria al ataque del coronavirus. Todo eso tiene alarmado a muchos ciudadanos y la noticia del régimen nada toca, nada dicen al respecto.
José Daniel, los datos que más nos van a doler en todo el mundo son los muertos, ¿no? Los fallecidos por el coronavirus. Sabemos que, pues obviamente, eso es lo más difícil de tapar, ¿no? Una cifra, un contagio, se puede ocultar, pero los muertos es muy difícil que se oculten, ¿no? Y vemos que incluso los países más adelantados, como Italia, España, la propia contabilidad se les ha dificultado por tener personas que mueren en sus casas, en asilos, lejos, y que no los pueden ni siquiera contabilizar, y eso que hay transparencia. Ahora, en Cuba, yo creo que lo que nos toca aquí en la región es más o menos en mayo, la época, bueno, ya en unos días, la época en que los contagios avanzan y llevan a hospitalizaciones graves y a terapia intensiva y a muertes. ¿Tú crees que haya manera de poder buscar realmente dónde están estas personas, los que están muertos? Porque las cifras las disfrazan mucho. Te decía el caso de Nicaragua, que están, aquí hay una epidemia terrible de neumonía típica. Están muriendo cientos de personas, pero solo uno ha muerto de coronavirus. Me parece que es el modelo que van a replicar para disfrazar las muertes de coronavirus debido a la epidemia, a lo natural, pero a la falta de precaución, a la falta de infraestructura hospitalaria y, por supuesto, de cuidado de la vida humana. ¿Tú crees que esto en Cuba haya manera de que los ciudadanos puedan, sé que es una información terriblemente peligrosa de manejar, pero se pueda manejar para saber hasta qué grado el mal manejo de la epidemia lleva a la muerte de los cubanos?
Sin duda, sí podemos. No podemos hacerlo con la rapidez en todos los lugares del país, porque, por ejemplo, nuestras fuentes, nuestros activistas, no todos poseen móviles inteligentes ni tienen conexión a internet. Pero los activistas nuestros, ubicados en diferentes partes del oriente del país, que es donde mayor presencia tenemos, pero también hacia la región de Camagüey y en el occidente de Cuba, siempre hay un % de ellos que están listos, están buscando la información. Por eso es que nos los están deteniendo, por eso los están multando, por eso los están tratando de silenciar o de asustar, para que no busquen información, no recaben datos ni nos los envíen. Es decir, el régimen está tratando de evitar eso, pero estamos en condiciones de romper ese control y ese terror que el régimen trata de infundir para evitar que la información veraz, objetiva, camine. A manera de paréntesis, aquí tenemos una vieja experiencia de que el régimen, por ejemplo, en situaciones anteriores con las muertes, por ejemplo, por dengue, el régimen las encubría y les ordenaba a los médicos diagnosticar o redactar en el acta de defunción que la muerte había sido por otra cuestión, no porque había contraído el dengue hemorrágico, y el dengue hemorrágico le había quitado la vida al paciente. Eso incluso años atrás le costó prisión hasta un médico santiagueño. Mi esposa es médico. Es decir, he ido confirmando muchísimos datos que médicos amigos me han proporcionado durante años sobre el manejo fraudulento de las estadísticas, de los datos por parte de Salud Pública y del régimen en general, ¿no? Pero sí vamos a estar informando, vamos a estar mostrando incluso imágenes de lo que vaya pasando. Ojalá no haya que hacerlo, ojalá se controle
el virus, ojalá no solamente en Cuba, sino en todas las Américas y en el planeta. Pero siendo objetivo, realista, sabemos que es una cuestión bien difícil y que vamos a enfrentar momentos muy complejos. Por eso incluso un documento que empezamos a circular hace 2 días atrás, que tiene como nombre, es la hora de cerrar filas contra los contagios por el coronavirus, contra la represión y la miseria en Cuba, que está teniendo el apoyo de la inmensa mayoría de las organizaciones, los activistas y la sociedad civil independiente en general, y que está contando incluso con el apoyo de amigos en otras latitudes, como eurodiputados, como es el caso de un buen amigo de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, en la lucha por la libertad. Estoy hablando del eurodiputado José Ramón Bauzá. También tuvimos el apoyo de Ledesma, de Antonio Ledesma, el líder opositor exiliado venezolano, y otros que se vienen sumando. Es decir, quisimos llamar la atención de manera anticipada por la gravedad que vemos en la situación nacional, y hemos estado coordinando y dándole forma a las estructuras sencillas, pero que funcionen en la práctica, no solamente para saber qué está pasando, sino también para ayudar en todo lo posible y para mantener informada a la comunidad internacional, a la opinión pública internacional. Y también hemos estado recabando apoyo, no solamente moral, sino apoyo en todos los campos, en la medida en que se pueda ir profundizando la crisis en Cuba. Pero la respuesta, hermano mío, amigo mío, es que sí, vamos a estar informando muchísimo, ya lo estamos haciendo y vamos a ampliar nuestra capacidad. ¿Qué pasa? Tengo apenas 15 días de haber salido de la prisión y la mayor parte del tiempo la he estado empleando precisamente en este tipo de labor para poder responder de la manera más efectiva posible. Al punto que ya le estoy echando menos a mi celda en solitario, porque aunque fuese por fragmento, dormía 7 u 8 horas y ahora estoy durmiendo solo 3 o 4 a lo máximo.
Muy bien.
Orlando Gutiérrez, Jorge Villena y Martín Paz ya están en la reunión y están interactuando con nosotros, así que bienvenido y un saludo a ellos tres.
Bueno, estamos con José Daniel Ferrer, estrenando su libertad aquí con nosotros, aquí en Justicia Cuba. Y lo importante va a ser, para efectos de presión de lo que hagamos después de la epidemia, yo creo que hay unas graves responsabilidades, hay gente responsable de estas enfermedades y de estas muertes. Empezando desde el origen de China, pero también cómo se ha administrado la enfermedad, cómo se ha controlado. Hay países muy exitosos, como Taiwán, como Alemania, como países que han logrado tener éxitos, y países terribles, ¿no? Como precisamente España, en Europa, con estos socialcomunistas, y lo que esperamos que venga para Latinoamérica con toda esta mentira, sobre todo en estas dictaduras. Y llegando al tema de los responsables, pues hay responsables desde el propio Raúl Castro y para abajo, toda esta estructura dictatorial, que van a ser responsables por haber mal manejado esta epidemia, de todas y de cada una de los fallecimientos que se den en Cuba. Por eso te digo que yo creo que puede configurar como carga de delitos de lesa humanidad el mal manejo de una enfermedad, de una epidemia, una prácticamente una guerra biológica. Y independiente de si el responsable es China o Cuba, ¿no? Pues son cubanos y chinos responsables de esto, a los cuales se tendrá que juzgar. Por eso me atreví a pedirte el análisis de cómo vamos a tener la información, ¿no? Porque hay una estructura criminal a cargo de una epidemia. Eso es una combinación terrible.
Totalmente de acuerdo, y nos alegra saber que están ustedes muy atentos, vigilantes en cuanto a esta situación, porque además de lo terrible que resulta la pandemia y de las afectaciones que ya viene causando por todo el planeta, aún más terrible sería que quedase impune, totalmente impune, la culpabilidad de estos regímenes, empezando, como bien usted decía, por el régimen chino, que, por cierto, la prensa del régimen castrocomunista maneja de tal manera la cuestión de la culpabilidad de China que parece como que China ha sido el ejemplo a imitar en el combate contra la enfermedad, cuando es todo lo contrario, cuando la responsabilidad de que se haya esparcido por todo el planeta es principalmente de ellos, recae principalmente de ellos, y que ocultaron información desde un inicio y que han estado manejando la cifra y la respuesta a la enfermedad de la manera que generalmente los hacen estos regímenes, que nunca va en consonancia con la verdadera preocupación por sus pueblos, sino por la imagen de los gobiernos, de las dictaduras que ellos sustentan, que ellos mantienen.
Pues sí, los dos partidos comunistas, ¿no? El comunista chino y el comunista cubano, grandes cómplices en, en toda esta epidemia. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido.
Es una gran alegría tener presente a José Daniel.
Un abrazo, Orlando. Un fortísimo abrazo para ti. Para ti, para el directorio, para la asamblea. Un abrazo fraterno, siempre en sintonía con ustedes. Son nuestros hermanos, siempre los tenemos presentes y vamos luchando juntos por la libertad, la democracia y el fin de la tiranía.
Hijo, por fin logramos, José Daniel, que tú pudieras presentarte y conversar con los hermanos de Justicia Cuba y las hermanas que no han descansado. No siendo cubanos, no descansan en esta lucha por la justicia y por los derechos humanos en Cuba.
Por eso les apreciamos de la manera en que lo hacemos y por eso les agradecemos con la profundidad que lo hacemos.
José Daniel, yo quisiera que tú les pusieras a los miembros de la Comisión Justicia Cuba, que han hecho un trabajo incansable, que ha llegado a unos niveles tremendos. Una cosa que nos preocupa a todos es la situación de los presos políticos, sobre todo frente a la pandemia, y el mal estado que sabemos que existe de higiene en las prisiones castristas. ¿Podrías hablar un poco de eso?
Sí, cómo no, Orlando, cómo no, con mucho gusto, mi hermano. Y sin duda es la gran preocupación, es el punto, digamos, que más nos preocupa porque el preso político es la víctima siempre, y bien lo conoce, como también lo conocen nuestros amigos de justicia de Cuba. El preso, el opositor, el disidente, cuando cae en manos de los carceleros, de sus verdugos, de los agentes del régimen, cuando es aislado de la familia, cuando no tiene un teléfono, cuando no tiene comunicación con el exterior, como me hicieron a mí durante 6 meses, que apenas pude tener algunos contactos con la familia y nunca me dejaron ni siquiera hablar vía telefónica. El preso se encuentra en una situación de indefensión terrible y encima de la situación permanente durante años, décadas, el preso político, la población penal en general, pero sobre todo el preso político, pasa hambre, vive en condiciones de total hacinamiento, la cantidad de reclusos, de presos, el preso político junto generalmente con delincuentes comunes hacinados en espacios donde la población penal es tan alta que las personas conviven hombro con hombro, rozan unos con otros, hay que hacer hasta cola para entrar al baño, los baños están siempre con una higiene pésima, terrible, porque escasea el agua, escasean los productos de aseo, la alimentación es deficiente, muy poca, muy reducida, de muy mala calidad, generalmente con productos en estado de descomposición, que le resulta a muchos recursos imposibles digerirlo. Y si no fuese por la llamada Java, ahora supe que en los últimos años el régimen ha estado restringiendo la cantidad de productos que pueden llegar al preso político y común. Incluso, ya lo sabíamos con anterioridad, que desde la epidemia de cólera que se enfrentó en el país a partir del 2014 y que estuvo causando estragos a ciertos niveles hasta el 2015 y que todavía se dan casos en diferentes áreas marginales, que es la gran parte de casi toda nuestra ciudad. El régimen puso que los alimentos que dejan pasar a prisión son alimentos completamente sellados, generalmente en envases plásticos o de nylon, y esos alimentos hay que comprarlos en las tiendas en divisa. Es decir, que no todo el mundo puede adquirirlo. Bueno, encima de todas esas dificultades que tienen que ver con la pésima higiene, el hacinamiento, la mala alimentación, la pésima atención médica, ahora con el coronavirus, el régimen, como lo que siempre sabe hacer de manera rápida, es imponer medidas restrictivas y represivas, prohibió primero las visitas a prisión. Se suspendieron las visitas ya hace aproximadamente 14 o 15 días. Pero dijeron que iban a permitir porque ellos saben que la alimentación que ellos dan conduce a la desnutrición, a que se enferme el recluso, a que caiga en un estado que lo hace proclive a que cualquier enfermedad infecciosa se adueñe de su organismo. Dijeron que iban a permitir los alimentos, esos pocos alimentos que la familia lleva, que los familiares podrían depositarlos en la entrada del penal. Pero hace unos días prohibieron también eso. En este momento, no solamente los presos no reciben visitas, sino que tampoco reciben ningún tipo de alimento. Cualquiera podría decir, pero bueno, es una medida fuerte, dura, drástica, pero es para evitar los contagios. No, es una medida injusta y arbitraria que no va a evitar los contagios porque los guardias, los carceleros, entran y salen todos los días con total facilidad. Para ellos no hay aislamiento, no hay cuarentena y son muy dados a violar toda norma de higiene. Primero porque los productos escasean, la misma mascarilla o nasobuco, que lo hacen de tela acá, una o dos capas a lo máximo, se sabe que no garantizan seguridad, que el virus pasaría fácilmente o saldría fácilmente si el que tiene el nasobuco está enfermo. Entonces los guardias entran y salen sin problema ninguno. violan, andan sin nasobuco. Los presos no tienen ni siquiera un nasobuco inseguro. La mayoría carecen de ellos. Le dicen en el penal que tienen que fabricárselo por su cuenta, pero estamos hablando que en el penal los presos generalmente no tienen ni sábana con qué taparse. Generalmente no tienen ni siquiera uniformes que ponerse porque son bien escasos y andan ya bien gastados. Es decir que la situación se hace bien difícil para toda la población penal. Y encima de eso, la situación del preso político es aún más compleja porque el hostigamiento, la vigilancia que no tiene el prisionero común, sí el régimen la aplica constantemente contra el prisionero político. Y por estos días se ensañan de manera muy cruel y le recluyen o le controlan a través de delincuentes comunes que a cambio de algún tipo de beneficio de parte de los carceleros hostigan, agreden, golpean e incluso hasta apuñalan, porque se han dado caso a prisioneros políticos para que el prisionero político se asuste, se acobarde, tema por su vida y no denuncie, no dé a conocer a los grupos de derechos humanos, a los grupos opositores, a la prensa independiente, cuáles son las verdaderas condiciones que tienen en el penal y cómo se están manejando las cosas en el penal en medio de esta peligrosa y terrible pandemia. Las víctimas, si se propaga por los establecimientos penitenciarios del país esta enfermedad, las consecuencias, por desgracia, van a ser terribles.
Gracias, José Daniel.
A ti, mi hermano.
Estimados oyentes, el programa Alternativa les ha presentado una parte de la conferencia virtual que sostuviera Justicia Cuba, la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, con el líder opositor José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Esta conferencia virtual tuvo lugar el 21 de abril del presente año. José Daniel Ferrer nos brindó testimonio de las difíciles condiciones del presidio político cubano y además informó de la terrible situación que sufre el pueblo cubano en materia de alimentación, salud y, por supuesto, libertades. Muchas gracias por la atención prestada y les invitamos a un próximo programa Alternativa por las ondas radiales y plataformas en línea de Radio República y Radio Martí.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martín.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, los 7,345, los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.